B.
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 Bipolares. Buenas noches, amigos y amigas de Bipolares, en esta fría y lluviosa noche de A Coruña. Aquí están los Bipolares, como todos los domingos por la noche. Apagar los televisores, que empieza el show de Bipolares. Como todas las noches, aquí está hoy con el contramaestre Nemo, que soy yo, y con la polizón Nico, y el marinero ascendido a capitán Rubén, marinero Darío. Y hoy tenemos un polizón de honor en nuestro estudio, a Francisco Gil, de la asociación Agalure.
Buenas noches.
Buenas noches, Gil. Bueno, pues hoy vamos a tocar un tema que está muy candente en la sociedad, que además tiene unos aumentos súper importantes desde unos años para aquí, y por eso tenemos a nuestro invitado, porque es una persona que pertenece a una asociación de ludópatas recuperados, rehabilitados, y nos va a explicar un poco el tema. Estamos en los albores de que haya una nueva regulamentación sobre el tema del juego, la publicidad, etcétera, etcétera. Y bueno, sin más, pues vamos a empezar esta tertulia y esperemos que todo esto sirva para que los futuros jugadores no vayáis.
Pero también no es protestar, o a brindar es distinto. Fumar hierba es ilegal, también antisocial, pero os gusta más. Sexo, droga y rock and roll, en libertad, igualdad y fraternidad. Sin vicio no quiero estar.
Vicio, vicio.
Teorías biconspiranoicas.
En Quack FM 103.4. Bueno, pues entramos en la arena, Gil. ¿Cómo veis? Luego vamos a hablar de lo que es la ludopatía, lo que vosotros estáis a pie de calle viendo con la gente. ¿Cómo ves la nueva ley que quiere sacar el gobierno sobre la regulación del juego y la publicidad?
A ver, hay dos leyes ahora encima de la mesa, una que es la a nivel estatal y otra lo que está a nivel autonómico. A nivel estatal ya creo que ya está prácticamente para salir, y a nivel autonómico ahora tiene que pasar el tramo parlamentario con las enmiendas que le hagan y después quedará lo que es la ley definitiva. Para nosotros siempre va a ser escasa.
O sea, siempre va a ser escasa.
O sea, no, nunca va a cumplir nuestros objetivos. Dentro de lo escasa que es, pues a nivel estatal sí que hay bastantes restricciones a nivel de publicidad. En la gallega ya las había antes, pero sigue habiendo un pequeño resquicio, que son tanto los juegos de online y 11,
sí, eso es,
que son los privilegiados y que pueden hacer lo que les salga de las narices.
Porque el tema, las comunidades autónomas son quien realmente tiene la competencia, ¿no?, en el tema del juego.
Hay dos competencias. A nivel estatal se controlan, bueno, lo que es online y 11, que
sí,
están por encima de todo. No les afecta casi nada la ley. Y después están los juegos que son los llamados online, o sea, las plataformas online.
Sí.
A nivel autonómico se controla el juego presencial, que serían salones de apuestas, tiendas de apuestas y máquinas de estado de perras, casinos, bingos y tal.
Ya.
O sea, está diferenciado en los dos lados.
El tema, ahora mismo, el ludópata ha cambiado, ¿no? No es el ludópata de hace unos años, que era de máquinas tragaperras. Ahora hay otro perfil, ¿no? Totalmente diferente, por lo que yo me he estado informando sobre el tema de la ludopatía. Ahora hay mucha gente joven, parece ser, ¿no?
A ver, entre juego online y apuestas deportivas, hoy por hoy están superando las máquinas tragaperras.
Las máquinas tragaperras...
Son los dueños, la ludopatía, quien más adictos hay a la máquina tragaperras, pero hoy por hoy juego online y apuesta deportiva, ya en conjunto los dos, aunque son dos modos de apuesta totalmente diferentes, pero en conjunto los dos ya los están superando.
Y lo que me parece crítico en eso, parece que estamos España en el primer lugar en Europa en jóvenes ludópatas.
Bueno, ahí sería, no sé, a tantos datos no puedo llegar, pero sí que hay una tendencia. A ver, hace 15 años aproximadamente, el perfil de un ludópata era una persona casada de unos 45, 46 años y de una posición media. Hoy en día el perfil ha bajado unos 20 y pico años. Normalmente es gente que a lo mejor ya ni tiene empleo, y entonces eso denota que, a ver, esto normalmente lo que es la adicción al juego tiene un tiempo de carencia, son unos años, cada vez ese tiempo de carencia es más corto, porque antes saltaba tan tarde porque se iba ocultando y tal, hoy en día el tiempo de carencia cada vez es mucho más rápido, o sea, eso quiere decir que tiene más peligro todavía los juegos que están apareciendo, y sí que está cambiando bastante el perfil del jugador.
Sí, porque yo me imagino que antes, cuando era el tema de las máquinas... A ver, España se legalizó el juego en 1977, o sea, no estamos hablando de que siempre hubo juego, ¿no? Lo primero que apareció, más allá de las quinielas y esa serie de juegos de azar, que tampoco dan esa ludopatía tan grave, que también puede haber, pero las máquinas tragaperras, claro, estaban en el horario del bar. Pero es que ahora mismo un chaval que quiera jugar online tiene 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año.
Sí, sí. Eso sí, sí. O sea, hoy en día el juego lo puedes tener en cualquier momento, en cualquier sitio, porque además no tienes ni que tener un ordenador. O sea, con un móvil ya lo tienes. Cada vez está más accesible a la gente.
Decía una persona que estuve escuchando, es que yo llevo un casino en el bolsillo.
Es verdad.
Tienes esa accesibilidad al juego. Entonces... aquí lo que hay que hacer es regular. Me imagino que no prohibir, ¿no? Porque la prohibición...
Nosotros no estamos a favor de la prohibición y creo que la historia, cuando hubo prohibiciones...
Sí, sí, está claro.
Hizo bastante hincapié que son peores que una buena regulación. O sea, una buena regulación seguramente pues controlaría tal. Nosotros lo que pedimos, en primer lugar, que el acceso a los jóvenes, o sea, sea cero y sí, que después haya unas medidas de control. Y después lo que pedimos también es que se informe y que haya una prevención.
Sí, pero poca prevención se va a hacer si Ronaldo publicita una casa de apuestas. O sea, porque no deja de ser un ídolo juvenil y de más gente que tal, y lo está normalizando, llamémoslo así, ¿no? Porque es un icono que pueden seguir. Y eso es lo que va a prohibir la ley estatal.
Exactamente. O sea, nosotros lo que llevamos bastante tiempo luchando... Nosotros estamos englobados a nivel estatal en una asociación y llevamos mucho tiempo luchando por lo que es una regulación de la publicidad, por lo que dices tú. O sea, que Ronaldo te anuncie que juega el 8-8, un tío de poder, de riqueza, que está por encima de todos para alguna gente, pues lo que hace a los jóvenes es decir, joder, pues si él lo hace, yo también lo puedo hacer y no me va a pasar nada. Es más, voy a ser tan grande como puede ser él. Es una publicidad totalmente engañosa.
También los bonos estos bienvenida que te regalan, ¿no? Eso también se va a prohibir. A ver, yo estuve leyendo la ley estatal, la autonómica no, la verdad que la desconozco, y creo que está bastante bien, ¿no? Para lo que teníamos, que era una regulación totalmente laxa, el ver ahora, pues hombre, que se van a poner cosas como esta que estamos
a ver, comentando. Nosotros llevamos mucho tiempo reclamándolo y la verdad que todas estas cosas se van a reflejar. A nivel autonómico ya estaba prohibido lo que era la publicidad directa de juego. O sea, tú aquí en Galicia no podías anunciar un bono de una casa de apuestas presencial, uh-huh. ni un bono de un bingo, ni nada. Podías anunciar la marca, pero no podías anunciar ningún tipo de esas cosas. ¿Qué se tiene que llevar bien en esta liga llega? Son las distancias. O sea, lo que no puede ser normal que a 200 o 300 metros de un instituto Exacto. haya un salón de juego, una sala de apuestas.
Bueno, pues ahora nos vamos a... Después de esta interesante conversación, vamos a seguir. Nos vamos a deleitar con un poquito de música que nos pone el marinero Darío. Dale, Jas.
Se torció el camino, tú ya sabes que no puedo volver. Son cosas del destino, siempre me quiere morder. El horizonte se confunde con un negro telón. Y puede ser como decir que se acabó la función. Ha sido divertido, me equivocaría otra vez. Quisiera haber querido lo que no he sabido querer. ¿Quieres bailar conmigo? Puede que te pise los pies. No soñaré solo porque me he quedado dormido. No voy a despertarme porque salga el sol. Ya sé llorar una vez por cada vez que río. No sé restar, no sé restar tu mitad a mi corazón.
Bueno, pues aquí seguimos en Cuac FM 103.4, pese al estado de alarma decretado por el gobierno. Nos marcharemos justito, justito para que no nos cojan. Bueno, vamos a continuar con la interesante conversación con el presidente de Algure, de Francisco Gil. A nivel institucional, ¿tenéis apoyo? ¿Las instituciones autonómicas?
Sí, no, a ver, tenemos apoyo de casi todas las instituciones, lo que sí que llevamos bastante tiempo nosotros y la asociación que se encarga de la zona de Vigo y Orense, uh-huh. que se nos reconozca por el Sergas como centros asistenciales, que es el único hándicap que tenemos en este momento. O sea, nosotros, nuestros enfermos, pues tienen que pagarse ellos el tratamiento, porque no estamos dentro de lo que son los centros asistenciales de la Seguridad Social.
¿Tenéis psicólogos, personal de ayuda?
Tenemos psicólogos, tenemos una trabajadora social, tenemos...
O sea, que Algure no es el típico rollo este de que se ponen alrededor y
no.
Tengo 37 años y me... O sea, tenéis ya terapias que afrontan.
Sí, sí, o sea, tenemos un psicólogo médico que es clínico, que es el que lleva todo lo que es la parte de tratamientos. O sea, uh-huh. ante la asociación no le va a imponer nada, él es el profesional y claro. es el que lleva todo eso. Y después tenemos pues personal de apoyo, igual que tenemos también gente que está, llevamos tiempo, pues dando charlas de prevención en institutos y en donde nos reclaman. O sea, incluso pues estuvimos en la Marina, estuvimos en 40.000 sitios que nos han reclamado y siempre estamos donde nos llaman.
Y hablando de charlas y de... ¿Cuáles son los pasos que hay que seguir para que vosotros deis una charla, por ejemplo, con jóvenes? ¿Sois vosotros los que decide o tenéis...?
No, nosotros si nos llaman, nosotros vamos a cualquier sitio. No tenemos ningún criterio.
¿No entráis en un programa que tienen las instituciones?
Nosotros
o no,
si nos llamáis... A ver, lógicamente, depende el sitio, depende la causa. A ver, hay causas que a nosotros nos cuesta un coste económico, por lo menos que lo sustenten. O sea, nosotros tenemos una persona que es la que se dedica a eso. Nuestro programa de prevención lo exportamos a prácticamente media España. Extremadura, Asturias, Castilla-La Mancha están siguiendo el programa que hicimos nosotros. Lo están llevando a todos los institutos y donde lo reclaman. Y eso es gente que se dedica y que está trabajando y que lógicamente pues tal. Pero después no tenemos ningún criterio, nos llamen. Incluso a lo mejor si no se enfoca donde está, le damos una vuelta para que se adapte a la gente que lo va a escuchar. En ese sentido nosotros lo que queremos es que la gente sepa que, a ver, el juego es una actividad legal, reconocida, pero que tiene unos riesgos y unas consecuencias.
Bueno, yo tengo que decir que nada más que nos pusimos en contacto con la asociación, se brindaron súper amablemente, nos atendieron y de hecho aquí está hoy su presidente. Las charlas en institutos son importantes, ¿no? Yo creo que eso es lo que tú le llamas la prevención.
Exactamente. De nuestros jóvenes. Donde más tienes que hacer hincapié es en estos chavales que realmente aún no están formados y que esa publicidad, ese reclamo, les llama la atención. Lógicamente a una persona ya formada, más difícil asesorarla, que en muchos casos se quedan sorprendidos por las consecuencias y tal. Pero bueno, donde más hincapié tienes que hacer es en la gente joven.
Yo escuché a una psicóloga, que es especialista en el tema de ludopatía y otras adicciones, que hasta los 22 años no tenemos bien desarrollado el tema compulsivo. O sea, que somos, no sé si es una información cierta o no, pero bueno, yo en mis experiencias vitales, es verdad, yo hasta los 22 años era un descerebrado y ahora a los 53 soy un cuarto de descerebrado, ¿no? Entonces me imagino que eso será, la predicción es muy importante.
Sí, no sé exactamente la edad, o sea, no te puedo decir hasta qué edad.
Yo te digo lo que dijo una psicóloga.
No te digo la edad, pero sí que digo, nosotros lo estamos haciendo con chavales, normalmente con chavales de cuarto de eso, llevamos ya 3 o 4 años haciéndolo. A través, o sea, en colaboración con el Ayuntamiento de La Coruña, uh-huh. Y lo llevamos haciendo en los institutos de La Coruña. A nosotros el muestreo que nos da es una, previenes, otra, los chavales pues saben las consecuencias que puede tener, y en tercer lugar a nosotros nos da datos. Y a nosotros nos da datos que de todos estos chavales, pues un 60% de ellos levanta la mano que dijeron que habían jugado cuando no pueden jugar.
Preocupante.
Claro.
Muy preocupante. O
sea, a nosotros es el dato que nos da. No son datos que puedas llevar a ningún lado, porque son datos que sacas de una votación a mano alzada, pero bueno, son datos que preocupan.
Claro, hay. Porque yo me imagino. Yo nunca he entrado, digo la verdad. Nunca sino online. ¿Qué medidas hay para saber si una persona es mayor de edad, menor de edad?
Parece mentira, pero ahí sí que te puedo decir que son los más seguros.
¿En serio?
Sí, en serio, en serio. O sea, tú nunca sino online, hoy por hoy, hasta te tú podrías meter un DNI que no es el tuyo, pero incluso te están pidiendo una prueba de vida. O sea, que tú aparezcas en una foto con el carnet para que ellos comparen.
Ah, perfecto.
Y protejan todo. O sea, hoy por hoy casi podríamos decir que son de los más seguros a nivel de entrar.
Pues yo pensaba que era al revés, que eran más los que tienen un tema presencial, donde tendrá que haber alguien que les pida un DNI.
A ver, sí, en casinos y bingos es muy complicado que tú entres siendo menor de edad o autoprohibido, que son los dos, las dos, o sea, porcentajes que nosotros más defendemos. O sea, el autoprohibido no debería de entrar, en un online no entras porque al meter tu DNI no puedes entrar, y en un casino o un bingo no puedes. ¿Dónde está ahí un poco el truco? En estos salones de juego que cada vez, a base de, bueno, de conversar y de tal, cada vez están poniendo también controles de accesos para que no pase nadie.
Sí, pero bueno, lo de los salones de juego han proliferado como setas, es brutal. Desde que se reguló en el año 2011 la ley, ha sido, además los ponen delante de los institutos, que a mí me parece perverso.
Ahí es donde nosotros pedimos una regulación. O sea, si tú en el momento que pones unos metros con un instituto, unos metros entre salones, unos metros con un parque infantil, unos metros con tal, al final solo podrá haber 2 o 3 en una ciudad o en un pueblo. De la otra manera, si no hay un control, pueden estar uno al lado del otro, o uno en una esquina, el otro en el otro.
Ya. Bueno, pues ahora vamos a cambiar la música de las maquinitas por música que nos va a poner Rubén de Bipolares.
está bien. No dejes nada por hacer. Si has venido a comprarte, lárgate. Si vas a venir conmigo, agárrate. Nada va a ocurrir, pero ahora estoy contra las cuerdas y no veo ni una forma de salir, pero voy a apostar fuerte mientras vuela. Por el rock and roll es la deuda que tengo que pagar y ya no tiene sentido abandonar, ya no tiene sentido abandonar. Oh, no, late el corazón.
Teorías biconspiranoicas.
En Quack FM 103.4. Bueno, pues aquí seguimos los bipolares con Bipolares contra la Ludopatía. Y nos acompaña Francisco Gil, presidente de Galure. A mí voy a hacer una reflexión que es mía, la hago en alto, ¿no? Yo entiendo que asociaciones como la vuestra o asociaciones de cualquier adicción estáis haciendo un trabajo social brutal y el apoyo que dan las instituciones, que además, no es en la ludopatía, pero en otros casos no te dan una solución, la está suplantando, pues eso, el asociacionismo ciudadano. Y que las asociaciones, o sea, que las administraciones no se impliquen económica y, bueno, de cualquier manera.
A ver, tú puedes acudir, nosotros es una opción que le damos a la gente que viene, que tú puedes acudir al SERGAS, al Servicio Gallego de Salud, y puedes pedir una cita para tratar la ludopatía a través de sus psicólogos. Primero, los psicólogos del SERGAS los estamos formando nuestro psicólogo de Avalure. Eso es. Ya ante todo. Después, segundo paso, los plazos que te dan son totalmente incompatibles con este tipo de enfermedad. O sea, ellos te pueden dar un plazo de un mes y medio para una cita con el psicólogo, con el psiquiatra. Cuando nosotros, salvo que tengamos una punta de mucha gente, nosotros en una semana estás atendido.
¿En una semana?
Sí. lo máximo que estamos dando. O sea,
y luego un seguimiento, me imagino.
No, no, después son consultas semanales, terapias de grupo semanales, o sea, nosotros es continuo el tratamiento. El Sergas te puede dar una cita con el psicólogo, pues a lo mejor eso te tardan 2 o 3 meses en mandar y después te hace un seguimiento cada mes o cada 2 meses. No están preparados, lógicamente ellos no pueden hacer el seguimiento que hacemos nosotros, pero nosotros no estamos dentro del servicio de atención que tienen ellos, la trama esta que está alrededor.
Claro, que eso sería pues algo importante, aparte no solo el dinero, que también es importante, ¿no? Pero yo lo entiendo como, claro, porque yo las cifras que vi, no sé si son oficiales o no, del 2013 al 2020 hay un 300% de ludópatas declarados.
Uh-huh. Y si te hablo de
los que no habrá.
Y si te hablo de la deuda acumulada en el último año, que puede andar en torno a un millón y pico de euros, de la gente que entró en Agaluresol.
Un millón y pico de euros. O sea, en deuda de tarjetas, me imagino, de cualquier clase.
Que eso no implica solo la persona en sí, implica una familia,
No hablamos de gasto. O sea, si tú te endeudaste por 1,000,000 y pico euros, ¿cuánto gastaste antes?
Buah, qué barbaridad. Yo un dato que sí sé es que el juego online en el año 2018 facturó 19.000 millones de euros en España. El juego online, si nos vamos a todo lo que está ahí ahora y la accesibilidad que hay. Y luego hay un tema que me gustaría preguntarte, porque me resulta, y si nos escuchan padres, para que lo sepan, el Fortnite está declarado como un juego adictivo. Uh-huh. ¿Qué pensáis sobre este tema?
Perdona, el Fortnite, que no el Fortnite, ¿no?
Bueno, pero yo soy del Arach.
Pero bueno, igual alguien te escucha por la radio y dice que de qué está hablando.
¿Cómo se dice? Fortnite.
El Fortnite.
El Fortnite.
Fortnite, se escribe Fortnite.
Bueno, pues el Fortnite o el Fornicate. Bueno, él me entendió.
Sí, sí.
Y espero que los oyentes también.
A ver, tanto el Fortnite como incluso los juegos de móviles, lo que conllevan es que tú para mejorar tienes que comprar X cosas. Sea pues recursos, sea hasta. Lo que estás haciendo ya es eso todo es una antesala de una ludopatía. Ya estás, o sea, para mejorar tienes que apostar, o sea, tienes que invertir.
Así empieza la pequeña adicción.
A ver, que yo no hablo que todo el mundo que juegue, todos los chavales que jueguen a Fortnite, ni que todo el mundo haga una apuesta vaya a desarrollar una ludopatía, cuidado, ¿no? Pero sí hay un riesgo. Que a lo mejor es un 2, un 3, un 4%, pero sí hay un riesgo ahí.
Hay un juego deportivo que se llama FIFA, que seguro que te suena también, sí. De EA, que supuestamente es EA, FIFA, la Federación de Fútbol de Europea y todo eso. Y justo lo que lleva vendiendo 8 años, y bien lo sabe, es la parte multijugador en la que los chavales se gastan sobres para conseguir los mejores jugadores para jugar en un juego trucado encima, que está más que demostrado, que está trucado por ellos, porque por muy bueno que seas, lo que hace la máquina es renderizar tus jugadores para que bajen, por mucho que tú quieras correr, los jugadores van a ir lentísimo, y la máquina a la vez va a tener a tope todas sus habilidades. Es una forma de tragaperra que se está promocionando, y los países, pocos países, Bélgica, he leído este año pasado que Bélgica está multando este tipo de cosas, pero...
¿Y eso está autorizado cualquier chaval a comprarlo?
Sí, claro, un chaval puede comprar.
Joder.
No tienen edad de 18
años. Yo cuando jugaba
años.
Al FIFA podías hacer tú un jugador, que yo siempre los ponía a tope de todo, y tenía un superjugador, pero no sabía que había que comprar.
Eso ya no lo haces, solo lo tienes que comprar. ¿No?
Y aparte que tienes otro hándicap, aparte de ese que dices, que aún encima, si quieres jugar online tienes que tener la tarjeta para poder jugar en sus servidores, no puedes jugar directamente.
Claro, usa todas las armas para crearte un medio adicto, porque una vez que te tienen dentro, estás ya...
A ver, nosotros en Agalure, aparte de la ludopatía, tratamos todo, o sea, adicciones a juegos y tal, y estamos teniendo ya chavales que vienen con adicciones a videojuegos, a móviles, a 40.000 cosas que no nos lo podríamos imaginar.
Sí, 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 me imagino que la tecnología a veces no es tan buena como nos la venden.
No, es buena, lo que pasa es que hay que utilizarla bien.
No, no, como todo. Las drogas son buenas, pero si las utilizas excesivamente son malas, ¿no? Pues yo me imagino que el juego será una droga, porque ¿cómo se empieza? Tú ahora eres un ludópata rehabilitado, ¿cómo empiezas? Pues me imagino que con una moneda, ¿no? La primera vez.
Normalmente es como un juego social. O sea, lo que suele ser, y es igual lo que pasa ahora en los locales de apuestas, estos de tal, suelen ir en grupos y lo vas por hacer con un rollo social. Bueno, echamos un euro, si nos toca algo nos vamos de juerga, pero no van a jugar más. ¿Qué pasa? Que dentro de ese grupo pues siempre hay uno, dos, que les gusta, o sea, que se vuelven adictos.
Sí, que tienen, bueno, me imagino que pasa como todo el mundo se va a tomar unas cervezas y algunos pues se convierten en alcohólicos, ¿no?
Exactamente.
Es una condición humana que tendrá
eso. Normalmente suele empezar como un tema social. Supongo que a medida que pase el tiempo, porque cada vez estamos más aislados socialmente, será ya otros temas, ¿no? Porque
sí,
ya al ritmo que vamos, ya lo de ver gente ya va a ser más complicado. Pero supongo que irá por otros temas. Pero bueno, hasta el día de hoy normalmente empezaba todo como algo social.
Y ahora, musiquita, ¿no, meu?
Sí, voy a poner un temilla de mi grupo preferido de hip hop, que además dice algo que yo pienso, porque yo también soy un viciado de los juegos, por ejemplo, y hay veces que me tengo que cortar a mí mismo y decir, no, no puede ser tantas horas.
Yo juego a la PlayStation, pero no meto guita.
No, pero yo
no
juego,
meto dinero.
Yo no gasto dinero, pero gasto horas, que al final es...
Bueno, también, pero el tiempo es nuestro.
Claro, y muchas veces pienso que nuestro peor enemigo somos nosotros mismos, y en estas cosas que encima nos invaden desde todos los lados, como no seamos fuertes nosotros mismos, no... Y como dice esta canción que vamos a poner ahora, pues eso, pausilla musical.
Venga.
Eso me sale caro. A veces pienso incluso que han movido el aro. Somos el resultado de aciertos y fallos. El día a día es complicado, la vida un ensayo. El miedo a equivocarme es lo que me hace errar. Me aterra pensar que esa puerta se pueda cerrar. Sé que con miedo no se puede estar. Cuenta cuántas llaves se lanzaron al fondo del mar. Bah, pese a que puedan pensar, temo a la incertidumbre y a la soledad. Al riesgo de perder lo que pudimos sembrar. Que el ruido me impida escuchar en este silencio sepulcral. Ese vacío emocional cuando la vida me recuerda que nadie es inmortal. Que no hay bien que no venga por mal. Yo soy quien vino del inicio con miedo a un final. La duda inmortaliza mi persona y con dos que se quieran basta con que uno coma. La vida es una broma, pesada cuando así la tomas. Aroma del azufre y fuego que barrió Sodoma. Mientras ando cómodo en mi coma, pero sin salir de un prólogo no llega mi diploma. Con miedo siempre a lo que asoma, y es un futuro que se acerca con el paso de las horas.
Mi peor enemigo soy yo. Mi peor enemigo soy yo. Mi peor enemigo soy yo. Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. Mi peor enemigo soy yo. Mi peor enemigo soy yo. Mi peor enemigo soy yo. Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo.
Aún arrastro fango en los bajos del pantalón. Por cada charco que pisé salpicó una lección. Observo todo aquello que me viene de cara para después contártelo a pelo aunque me cueste prisión. Convierto lo que veo en negativo y feo. A todo le saco un pero creyendo que es bueno. Mirando más al suelo que a los ojos con los que me cruzo. Me hago mayor pero no crezco. Encerrado entre paredes, muebles con gusto. Pensando en nada, así no dudo. Miedo a caer en ese nunca más se supo. Miedo a que los errores se repitan y ni siquiera me tiemble el pulso.
Qué bien nos fue perder para ganar mejor. La sensación de estar tan abajo que no alcanzo ni al primer escalón. Me salió caro, aún lo pago, mi estado de ánimo un camaleón. Miedo a decir adiós, a vivir sin escudos, a que la garganta se acostumbre al nudo, a que tus besos no sepan a nada, miedo a que el sol no se ponga, miedo a no verte crecer y a dejar de ser tuyo, a que todo intento se quede en un casi, a que se abran las heridas que en su día cosí, miedo a perder el hilo, el corazón no necesita motivos para latir, pero yo sí.
Teorías biconspiranoicas.
En Quack FM 103.4. Bueno, pues aquí seguimos los bipolares contra la ludopatía. Hoy es un, sabéis que Bipolares es un programa que siempre estamos en todos los ámbitos sociales, desde los desahucios, la ludopatía, las drogadicciones, etcétera, etcétera. Y tenemos al presidente de Agalure, Francisco Gil. A mí también me gustaría preguntar una cosa, ¿no? Porque ahora estamos hablando de esa, lo negativo que es. ¿Qué esperanza hay cuando se acercan a vosotros?
Ah, bueno, eso es un cambio de vida total. O sea, cuando llegan, la gente llega totalmente destrozada. Principalmente, que era un matiz que os quería hacer de lo que hablasteis antes de la pausa de música, es... Normalmente no llegas destrozado por la cuantía económica y tal, es lo que entona todo. Y realmente la ludopatía o una adicción o un juego de tal no es por el gasto de dinero. Es en el momento que tú dejas de hacer las cosas que realmente hacías, dejas de atender a tu familia, te sientes mal cuando no vas a jugar o cuando no juegas. Eso es lo que realmente es cuando tienes un problema. Lo que es el dinero es una cosa... que viene a raíz de eso, pero que realmente no es el mayor problema. Y la gente, lo que llega es cuando estás en una casa con un ámbito de que tú estás siempre mintiendo, porque el que juega siempre está mintiendo, ¿verdad? Y cuando llevan 15, 20, un mes, dos meses de tratamiento, esa persona cambia de todo. Y la familia lo primero que te dice es que pues este vuelve a ser mi marido, esta vuelve a ser mi mujer, porque el cambio es total.
¿Cómo tiene que ser, suponiendo, un ludópata que no sabe qué es? Que no, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo empieza todo? ¿Cómo se puede acercar a vosotros?
Un ludópata sabe qué es. Sabe qué es. O sea, sabe que tiene esa necesidad de jugar. ¿Cómo se tiene que acercar? Pues no sé, cuando nos han contactado con nosotros telefónicamente, vía correo electrónico, lo que sea. Y nosotros...
¿Ahí no hay un rechazo a nadie, a nada?
No, es más, a ver, nosotros aunque no tenemos ayudas, de la asociación no se va nadie que quiera salir de la adicción sin ayuda. La propia asociación cubre los gastos de la persona que si realmente, y nos demuestra que no puede, que no puede.
¿Cuál es vuestra página web?
Agalure.com,
ahí pueden entrar, ya tienen teléfono de contacto. Claro. Bueno, sí, yo me puse en contacto con vosotros, pues la gente que nos está escuchando, hay esperanza todo esto. Os lo está diciendo una persona que ha estado en el mismo agujero que vosotros y os está diciendo que hay esperanza. ¿Qué tasa de porcentaje llamemos?
Andamos en un 90-95% de tal. No quiere decir que, bueno, puede que haya alguna recaída. Puede ser.
Sí.
Pero bueno, normalmente andamos en un 90-95% de recuperación.
O sea que yo a la gente que nos está escuchando y a la gente que futuramente nos pueda escuchar en el podcast, hay salida. Y yo me imagino que, como todas las adicciones, una adicción ya no solo genera tu tema personal de estar jodido o no jodido, pero tu tema familiar, tus relaciones personales. Sí. Yo escribí un cuento sobre esto que va a salir al final del programa, ¿no? Porque siempre hago una fábula. Uh-huh. Y yo lo describía de una manera como yo me lo podía imaginar, ¿no? Pero yo no soy capaz de imaginármelo, ¿no? Y yo me imagino que cuando alguien va a vosotros, yo lo definí al final, no nombrándos, pero la fábula, vuelve la primavera a vuestra vida, o vuelve la primavera a la vida de un...
Pues sí, no está bastante bien descrito. O sea, parece que estás en invierno y que por fin florecen las flores.
Entonces lo que tenemos que esperar ahora de... Yo, por lo menos de Bipolar, reivindicamos que las administraciones se pongan manos a la obra con leyes restrictivas, porque es así, y que ayude pues a las asociaciones que ya estáis, que sois pioneras. ¿Cuánto lleváis vosotros trabajando?
26 años ahora.
26 años.
El año pasado hicimos 25 y ahora estamos ya en los 26 años, sí.
¿Cuánta gente ha pasado más o menos por ahí?
Aquí la gente, no te lo podría decir ahora. Más de 5.000 personas, 6.000 tranquilamente, directas. No te hablo de familiares.
Ya, eso
claro, son las personas. Pero también los engloba la enfermedad en sí.
Sí, sí. La enfermedad de una adicción al final siempre termina englobando a todo el círculo familiar, incluso más allá.
Nosotros estamos ahora atendiendo mensualmente unas 140, 150 personas a tratamiento.
Es un número importante. Es un número bastante importante. La gente. Después de ir ahí, cuando se rehabilitan, colaboran con la... Bueno, a nivel charlas, económico...
Es bastante complicado que la gente se quede. Hay muchos que sí, gracias a esa gente pues seguimos adelante. Hay muchos que sí, pero hay muchos que, como hasta ahora siempre fue un vicio, éramos degenerados y tal, pues... les cuesta mucho reconocerlo. Entonces mucha gente acaba su tratamiento y no vuelve por allí.
Bueno, pues lo que decíamos, yo de verdad que más allá de que estéis hoy aquí, tú en nombre de Agalure, la radio es tiempo, el tiempo es radio y nos toca despedirte, me gustaría agradecerte a ti y a todas las personas que estáis luchando socialmente para que estas plagas del capitalismo que nos hacen a todos o a una parte sucumbir, porque todas las personas que vivimos conocemos que si uno que es alcohólico, otro que es ludópata, otro adicto a las drogas, o sea que hay una serie de condicionamientos que al final acaban perjudicando a las personas, y me parece admirable y me quito el sombrero ante todos vosotros por esa lucha que estáis haciendo para que las personas vuelvan a hacer la primavera. Y ahí me voy a referir a Pablo Neruda, que yo creo que tú alguna vez me lo escuchaste. Pablo Neruda, siempre hay una frase que decía que podrán cortar las flores, pero jamás, jamás detener la primavera.
No te despidas del invitado, que todavía tenemos unos minutillos con él, pero voy a poner una cancioncilla ahora.
Pero yo me voy a fumar.
Vale, vete a fumar.
¿Qué dices?
Que ahora nos vamos a... Volvemos al programa otra vez, porque nuestro amigo se fue a fumar y todavía nos quedan unos minutillos aquí.
Vale. Perfecto. Venga,
pues te toca, campeona. Bueno, todo tuyo.
Pues, como nos quedan unos minutos, vamos a aprovechar. Una duda que tengo yo. En España, eso de ser ludópata, ¿la sanidad o los lo tiene como enfermedad o...?
Sí. A ver, sí. Tardó... Creo que ahora... No te puedo decir exactamente ahora la fecha, pero bueno, hace unos años que fue reconocida como enfermedad a nivel europeo, o sea, entrando dentro de los parámetros que tal. Costó muchísimo...
Porque que eso creo que es un paso grandísimo.
Claro,
para
sí, costó muchísimo, pero bueno, hoy por en día está reconocida como una enfermedad.
Y por ejemplo, las instituciones, el ayuntamiento, la Xunta en ese caso, aquí en Galicia, ¿tiene con vosotros programas, ayudas? O...
Sí. Nosotros desarrollamos varios programas a través del ayuntamiento, de la Diputación, de la Xunta de Galicia, pero sí, lo que os comentaba antes, o sea, nosotros somos un centro asistencial. Estamos dando un servicio que no, por mucho que nos diga el Sergas, que no está dando. Entonces, igual que dentro de la red de drogas, de alcohol, tienen unos centros derivados, nosotros no nos dejan entrar dentro de esos centros derivados, que es lo que estamos reclamando.
¿Pero cuál es el argumento que...?
Normalmente es porque estos centros todos dan una... Un tratamiento dual, o sea, tratan como drogas, puede ser es alcohólicos, que trata alcohol y trata juego, pero realmente es alcohólico nos deriva a nosotros los casos de juego.
Ah.
Y los de drogas, que también tratan juego, también nos los derivan a nosotros.
Y la vieja del visillo que acaba de entrar en la habitación.
No, que yo me despedí.
Y yo me despedí porque, como no tenemos el reloj aquí en el estudio, no, porque no sabemos, le eché aquí un speech al compañero Gil, Francisco, y claro, ahora no me voy a poner aquí a despedirme otra vez, porque va a aparecer esto una telenovela lacrimógena.
Va a aparecer la radio en directo, o sea, no pasa
sí,
nada.
Sí, la radio en directo de Quack FM, el programa Bipolares.
Yo solo puedo decir también de mi parte que encantado de que hayas venido y...
Sí.
Y que expongas esto, que no es nada fácil y sí que está de actualidad.
Yo lo que sí agradeceros a todos los medios de comunicación, en este caso a Cuac FM, pues que nos deis voz ante este problema.
Bueno, pues yo que soy más generoso que estos, siempre tendréis un micrófono en este programa y os lo decimos de corazón, aquí tenéis vuestra casa, este programa Bipolares, somos humildes, pequeñitos, pero nuestro micrófono está abierto para vosotros. Y que tengáis muchos éxitos con toda esa gente que va a volver a ver la primavera. Gracias, Francisco.
Gracias a vosotros.
Introspecciones desde el abismo. En Quack FM 103.4. Aún recuerdo el sonido del viejo bingo, ese que sacaba mi madre todos los domingos, y esa sensación de ganar los garbanzos que nos apostábamos, los paseos de los viernes por la tarde, cogido de la rugosa y dura mano de mi abuelo, íbamos a echar la quiniela. También recuerdo aquellas palabras que repetía todas las semanas, a ver si acierto las 14 y os saco de esta mala vida. La vuelta era siempre igual, gastando el dinero que no tenía, fantaseando en que lo gastaría si acertaba a los 14. Cuando él se fue, yo asumí esa labor de ir todas las semanas a sellar el boleto que nos sacase a todos de la mala vida, esa de trabajar por un salario de miseria. Pero algo cambió mi vida. En el bar de todos los días del café con una nube de leche, por primera vez la vi a ella. Jamás había estado allí, en ese rincón. Sus cantos de sirena, cada 5 minutos, me hacían fijarme en ella. Brillante, radiante, ofreciéndome un ven aquí canalla, acaríciame. Un día me llené de valentía, me acerqué a ella e introduje la solitaria moneda que bailaba en mi bolsillo. Su música cambió de sonido, por su boca caían monedas en un embrujador ruido de metal contra metal. A mi mente vino aquel que nos saque de esta mala vida. Meto una y saco 100. Por fin el sueño del abuelo convertido en realidad. Desde ese día, cada mañana la iba a acariciar, a meter moneda tras moneda, pero ella me maltrataba, ya no me alegraba con ese ruido de metal contra metal. Pasé del enamoramiento al odio. A mí no me puteó una máquina que por mirada tiene melones, sandías o limones. Pasó el tiempo, que no recuerdo ni cuánto fue. Trabajaba para ella. Los finales de mes cada vez eran más largos, fríos y con poco que comer. La quise y odié tanto a ella que mi gente se fue diluyendo. Un día, cuando daba todo por perdido, una mano me tocó. Me dijo, ven, acompáñame. Y fui al sitio donde otros y otras también habían tenido amores y odios tóxicos. Allí me enseñaron a vivir sin ella, a arrepentirme de cada moneda que no le di al artista callejero que llenaba la calle de belleza para dársela a ella. Volví a recuperar a los que perdí. El frío se marchó. La primavera nació otra vez en mi vida. Por eso, cada vez que la veo en ese solitario rincón, le digo, bye bye sirena, 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 bye bye sirena.
The king, she was wheeling and dealing.
Bueno, pues como siempre digo, el tiempo es radio, la radio es tiempo, y nos vamos a despedir. Nos despedimos con un buen sabor de boca, luchando los bipolares contra la ludopatía. Ya lo sabes, no te acerques a ella.
Bueno, acordaros siempre, radio, más aún si es Quack FM 103.4. Bipolares dentro de 2 semanas.
Y bueno, y con esto nos despedimos, y lo que no estamos muy seguros es de a qué hora, porque tal como nos pegó hoy la hostia la noticia esta del Sánchez, pues a lo mejor tenemos que cambiar un poquito la hora. Pero bueno, ya iremos informando por redes y por ahí. ¿Cómo, cómo?
Sin fallo, que nosotros seguiremos emitiendo. Eso sí, lo que pedimos es mascarilla, distanciamiento social, que aquí apesta a Sanitol y seguimos haciendo radio.